Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora en la que tenemos 33 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que sigue imparable, imbatido, 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos de 12 posibles y naturalmente la afición entusiasmada. 26.000 espectadores es el dato oficial, aunque la sensación es que había algo más, es que se podía estar en una entrada muy cercana a los 30.000, pero bueno, en cualquier caso, esa comunión perfecta entre público y plantilla, ese saludo al final, esos aplausos mutuos y sobre todo lo que hace, yo pienso, que el equipo esté en la zona en la que está, en esa posición privilegiada, líder en solitario, con unos registros espectaculares. Hay que remontarse a muchos años para encontrar registros así, empezar ganándolo todo y sin encajar ningún gol. Bueno, pues es fruto sobre todo de la solidez defensiva, que es lo que volvió a mostrar ayer este equipo, porque los mejores volvieron a ser Cristian Francés y Jair, como en casi todos los partidos de este comienzo de temporada. Y claro, si tienes la solidez defensiva atrás que te permite mantener la puerta a cero, como en alguna ocasión lo más normal es que marques, pues llegan las victorias. Así estaba de contento Fran Escriba.
Evidentemente a efectos de victorias y números era no impensable, pero evidentemente es muy difícil, ¿no?, empezar así. Pero bueno, yo creo que luego hay un análisis más profundo que incluye el partido de hoy, pero incluye los 3 anteriores, es la dificultad de ganar. Hoy ha sido un partido mucho más difícil de lo que parece y yo creo que eso tiene mucho mérito.
Mérito del que habla Fran Escriba. Y recordar también que Simanovic, el pívot serbio de Casademont, ha perdido un riñón porque ha tenido que volver a ser operado en Manila. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En David Lloyd Zaragoza, septiembre es tu momento. Pádel, fitness, natación, más de 140 actividades a la semana. Cardio, peso libre, cursillos para niños, parking gratuito. Tu club deportivo más completo en el corazón de la ciudad. Visita davidlloyd.es o llámanos al 976 50 6720 y descubre nuestra cuota de 3 meses.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19.
Antonio, ¿te has comprado una cosechadora nueva?
Parece nueva, se la compré a Enrique Segura, el de Villanueva de Gállego.
Es que yo quería cambiar la mía.
Tiene de todos los precios y tamaños, te recoge la tuya a cambio y están completamente revisadas por sus mecánicos y con garantía. Cosechadora Segura, más de 60 años cumpliendo lo que otros ofrecen. En el polígono de Villanueva de Gállego, Zaragoza. Infórmate en redes y en enriquesegura.com.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Síguenos en Twitter, @ Cope Zaragoza.
Deportes.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.
15:30. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes Cope en Zaragoza, en Cope más Zaragoza. Pues el Real Zaragoza, ahí lo tenemos, líder en solitario, reafirmándose, ratificando esa buena línea que viene mostrando, esa sobriedad, esa seguridad defensiva. Y bueno, pues con esa solidez lo normal es que el equipo funcione bien. Ya lo dijo el otro día Escriba y siempre se ha dicho, sobre todo en esta categoría en segunda, es preferible tener al Zamora que al Pichichi, ¿no? Porque el no encajar goles te garantiza estar arriba. Y bueno, pues tampoco es que esté jugando un fútbol muy brillante, muy fluido, muy espectacular, ni están marcando goles sus delanteros. Menos mal que de los dos que están jugando arriba, Sinan Bakis y Azón, menos mal que por lo menos Azón ya marcó ayer el primero, se quitó la mochila. Vamos a ver si se la puede quitar pronto también el turco germano Sinan Bakis. Se llevó la ovación del público, yo creo que más por animarlo, por darle ánimos que por otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, el funcionamiento del equipo como bloque, independientemente de que cueste marcar goles, y que ayer tuviera que ser mucha parte de fortuna en los rebotes que favorecieron los dos goles, pero el bloque es tan sólido, funciona tan bien, y sobre todo atrás, que es normal que el equipo pues esté obteniendo estos buenos resultados. Ahora hacemos un repaso histórico, porque estas cosas no pasan todos los años, ni en todas las décadas siquiera. Ahora lo analizamos con nuestro equipo de comentaristas, el equipo habitual, que hoy ya tenemos al completo en el estudio. Nacho Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Rafa Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludamos ya in person, aquí presente, a Sisto Genzor.
Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Sisto.
Buenas tardes a
ya
todos.
Ya habías intervenido en las tres anteriores tertulias, uh-huh, correspondientes a las tres primeras jornadas de Liga, desde tu retiro vacacional de Cervera de Pisuerga, uh-huh, y hoy ya aquí, y ayer ya en la Romareda. Bueno,
por supuesto.
¿Qué te pareció? Esa sensación que ayer fue más intensa porque, al igual que tú, han vuelto de vacaciones muchos más abonados.
Pues yo creo, la sensación fue que al salir al acabar el partido me quería volver a meter para ver otro partido más seguido. O sea, que es una sensación que no se experimentaba desde hacía, o que yo no lo experimentaba desde hacía años. En la comunión total y absoluta de la afición con el equipo, el no parar de animar a todo el equipo, y luego comentabais que sí que es verdad que tenemos, que el equipo sí que puede ser que en algunos momentos que dé, pues eso, ese tipo de inseguridad. Lo que sí que yo vi es, claro, los partidos hasta ahora los había visto en la televisión, excepto el Trofeo Ciudad de Zaragoza, sí, y a mí me dio una sensación de rapidez en la combinación, de rapidez en recuperar posiciones, de rapidez en las ideas, en los desmarques, cosa que no había visto en muchos años.
Si uno ve la cámara de televisión... Y tampoco fue un gran partido, teniendo en cuenta que además era un recién ascendido, el Eldense, uh-huh, que al Real Zaragoza, con todos los elogios que le estamos dedicando, le sigue costando marcar goles. La prueba es que los delanteros hasta ahora no habían marcado, hasta el gol de ayer de Azón. De hecho, Sinan Bakis, como decía, sigue sin haber marcado. Pero hay banquillo suficiente.
Sí, bueno.
Yo creo que ver el banquillo que tienes y que cualquiera de los que están en el banquillo puede ser titular.
Claro, es que el año pasado cogías...
A diferencia de todos estos años de atrás, ¿no?
Coges y vas a quitar, ibas a quitar a Bermejo, que era titular, o a Mollejo, que era titular, y claro, ves Bada, Larrazábal, Pepe Gueye, Manu Molina...
Que, por cierto, ha marcado este fin de semana,
Gol de cabeza, sí.
¿Lo habéis visto el gol?
Sí.
Es un buen remate de cabeza, es un centro desde la derecha.
El defensor un amiguete, pero bueno.
Los defensas.
Bueno, oye, tampoco le quitéis mérito al chaval, pero que metió un buen gol, un buen cabezazo,
pero hay una
potente
cosa,
además.
Hay una cosa que, claro, yo no hasta esta semana pasada no había estado en Zaragoza, y menos ya ir en la Romareda, hablabas con la gente, y eso que dices de que no acabamos, es verdad, estamos todos muy ilusionados, pero hablas con uno, fíjate, parece que no, espérate, que ya vendrán las derrotas. Es decir, el propio zaragocista está reteniéndose en la alegría, sabiendo que...
Bueno, yo no veo que se esté reteniendo la gente, yo creo que la gente está...
ilusionada.
Muy ilusionada. Nada, sin parar de cantar, de corear, de saltar, esa comunión con el equipo, tampoco veo que sea estar reprimiendo ninguna alegría, todo lo contrario.
Cuando hablas en futuro,
Hombre, claro, evidentemente el futuro no sabemos lo que nos va a deparar, pero si vas sumando puntos, ese colchón, fíjate, ¿a cuánto estamos ya del séptimo?
Fíjate, es que además es curioso que 9, con solo 12 puntos jugados tenemos ya 6 de colchón sobre el primer equipo que está fuera del playoff, que está con 6.
A 6 del séptimo.
El Valladolid sí que puede que esté a 9, porque el Valladolid ganó la primera y ha perdido los 3 siguientes.
Pues fíjate.
Tenemos unos cuantos equipos ahí a 9 puntos ya. Respecto al descenso tenemos 9.
Es que el Valladolid está en descenso.
Sí, sí.
Es que fijaros, los del descenso están a 9. Fijaros qué equipos hay ahora en el descenso. Huesca, Valladolid y Eibar con 3 puntos. Y el Oviedo con 2. Pues a esos, a Huesca, Valladolid...
Malos compañeros para el Huesca, ¿eh?
A Huesca, Valladolid... bueno, que ninguno de... Fíjate lo que te digo. Yo creo que ninguno de estos 4 va a bajar. Pero bueno, no tiene nada que ver, sobre todo la parte de abajo, con lo que puede ser el final de la temporada. En fin, ya veremos. Rafa, estábamos mirando ahora datos, comparativas. Veníamos hablando en semanas precedentes del registro del Zaragoza de Manolo Villanova de la temporada 80-81, que es el que ha igualado ahora al Real Zaragoza, ¿no? Porque ha empatado ese registro. Fueron 4 victorias consecutivas y es lo que lleva ahora mismo el Real Zaragoza en la temporada 80-81, es decir, hace 43 años, con Manolo Villanova en el banquillo. El otro día incluso lo recordábamos con Nacho, los equipos a los que se les había ganado. Bueno, y si a esto le añadimos el factor de no haber encajado ningún gol, en las 4 jornadas no haber encajado ningún gol, pues para encontrar ese registro, hay que ir a la temporada 72-73, hace 51 años, con Carriega en el banquillo y Manolo Villanova de portero, pero no se ganaron los 4 primeros, se ganaron creo que los 3 primeros.
No, se empató el primero, se ganaron los 2 siguientes. El primero se empató con el Granada, luego se ganaron los 2 siguientes que fueron en casa con Burgos y Deportivo de La Coruña y el cuarto se empató con el Valencia. Se llegó a estar una jornada más sin encajar, la quinta, que se ganó 3-0 al Oviedo.
O sea, el dato que se ha... alcanzado, o sea, el registro que se ha alcanzado de la 72-73 es el de llevar 4 jornadas sin encajar. No 4 jornadas ganando, sino 4 jornadas sin encajar, que en ese momento incluso fueron 5.
Claro, digamos que se ha mejorado el registro de la 80-81, puesto que no se ha encajado ningún gol, aunque se han ganado 4 jornadas como en esa ocasión, pero se ha mejorado también...
No hemos igualado esos registros, los hemos superado, porque los 4 partidos de la 80-81 no fueron imbatidos. Algún gol se encajó.
Uno solo. En el cuarto partido.
Y en este otro dato de la 72-73, es verdad que se jugaron 5 partidos sin encajar ningún gol desde el inicio de liga, pero no se ganaron todos. No se habían ganado los 4 primeros como ahora. O sea,
también digo que a mí no me gusta comparar temporadas de primera con las de segunda.
Ya. También.
Son mundos aparte.
Y bueno, y ya más recientemente, sin tener en cuenta que sea en el comienzo de una liga, es decir, en cualquier fase de una temporada, sí que tenemos ejemplos más recientes. Por ejemplo, en la 2008-2009, el año del ascenso con Marcelino, se ganan 6 seguidos. La sexta seguida que se gana precisamente es el día del ascenso aquí con el Córdoba, que se le gana 3-1 con 2 goles de Everton, como recordaréis. Pues ese partido era la sexta victoria consecutiva, pero yo casi prefiero no entrar en cómo lograron esas victorias de ese año.
Bueno, yo creo que Jim también consiguió 4, ¿puede ser?
Sí, Jim consigue 4 en un momento en el que había cierto peligro, porque veíamos cerca el descenso, 2-3 puntos de descenso, y se ganaron 4 seguidos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el de Azón, el del gol de Azón contra el Sporting.
Sí, pero ese no había llegado. Estaba... acabo de hablar ahora de Marcelino, del ascenso de la 2008-2009. En primera, en la 11-12, el milagro de Manolo Jiménez,
claro,
también hay 4 victorias.
Pero tampoco quieres entrar.
En ese sí. 4 victorias seguidas en la 11-12. Y luego ya llegamos a la 14-15, que también hay varias seguidas. No recuerdo ahora si fueron 4 o 5, con Popovic.
Sí,
noviembre, Popovic también, sí. No recuerdo el mes.
Incluido un partido que se tuvo que desplazar, que fue en Pamplona por el tema del campo nevado.
La nieve.
Se ganó 0-1 y entonces se metió entre medio de los pues de Liga entonces, y se ganó ser, y se enlazó con los
pudo,
otros.
Pudo ser febrero, entonces.
Dos de ellos en casa también contra Leganés y Barcelona B, sí, que se ganaron además exacto. bastante bien. 4-0 al Barcelona y no sé si 2-0 al Leganés.
Exacto. Y luego ya, lo más reciente, temporada 2017-2018, con Nacho González, después de una horrible primera vuelta. La segunda es bastante buena y hay también una racha de, no sé si fueron 5 o 6 victorias incluso, sí. ¿no?
Que se interrumpió con el Sevilla Atlético.
Sí. O sea, pero bueno...
Pero quizás Jesús, el que esté acostumbrado a hacer esto, sea Escriba, más que nosotros que lo hayamos visto. Porque
con, el Elche
gana a la Ponferradina, gana al Hércules, gana a Las Palmas, gana al Córdoba, gana al Sporting de Gijón y gana al Recreativo de Huelva.
Y terminó ascendiendo.
Y bueno, en la primera vuelta saca 45 puntos.
Sí,
creo
sí,
que
sacó ya 45. Sí, que tenía, además...
Perdió con el Huesca.
Fíjate, estaba David Generelo de segundo, con él ya.
Y Linares
en esa plantilla.
De todas Miguel estas Linares. Cosas, que es muy precipitado todavía, evidentemente, solo llevamos 4 jornadas, si hablamos de Escriba, ya que los menciona tú, Escriba, desde que está en el Zaragoza, ha perdido 6 partidos de 31. O sea, es decir, pierde muy poco. ¿Y cuál es la diferencia con el año pasado a este? Que el año pasado lo que no se perdía no era fácil ganarlo. Este año lo que no pierdes, puedes ganar más, como está pasando ahora, ¿no? Pero es muy importante eso, ¿eh? Para subir, tener muy pocas derrotas.
A ver, y luego tienes que acompañarte una serie de circunstancias que se te están dando de cara. Primero, los rebotes, que es verdad que ayer en el partido pueden influir, que también le pasa al Español, porque el Español ayer le saca el partido a la Morevita también por rebotes, pero fíjate lo que son las cosas de que los dos jugadores por los que se adelanta el partido al domingo, para que son seleccionados, marcan. Que son Azón y Francés, son los que marcan en el partido. Es decir, tanto Iván Azón como Francés tenían que haber estado, si el partido era el lunes, en la selección, al adelantar el partido, y son los dos jugadores que marcan los dos.
Bueno, el segundo en realidad es en propia puerta de Íñigo Piña. Es en propia puerta, porque no iba a puerta el remate de Francés. Pero bueno, en cualquier caso, sí, ahí está el dato y todos pensamos en eso. Cuando vimos que el remate de Francés y el gol de Iván Azón, esos jugadores, precisamente hace 2 años con Jim, no pudieron jugar un lunes. Contra el Cartagena, precisamente nuestro próximo rival, y el Cartagena ganó 0-1 en la Romareda ese lunes, sin Azón, Francés ni Francho.
Creo que un arbitraje bastante... Tengo la memoria de ese partido, que fue un partido...
Partido que no jugó mal el Zaragoza y prácticamente el único...
Y fue la única ocasión del Cartagena, en fin. Pero de arbitraje no hace falta que te retrotraigas demasiado, ayer. Porque sin ir más lejos, el de ayer, la primera parte del arbitraje de ayer... de López Toca, fue absolutamente lamentable. El rigor, o sea, quiero decir, el criterio con las tarjetas. El agarrón a Francho, ¿por qué no interviene el VAR para avisarle? ¿Qué pueden interpretar?
Porque es fuera del área.
Pero el VAR tendrá que decidir si es fuera o dentro.
Pero
porque el agarrón acaba dentro.
Pero solo decide si al final... el VAR comprueba que es fuera y el árbitro no ha pitado, el VAR ya no corrige nada. Si el árbitro hubiera pitado falta, entonces sí que el VAR entra a ver si es dentro o fuera.
Pero fíjate.
Pero el VAR tiene que ver si es dentro o fuera en cualquier circunstancia.
Pero,
pero si hubiera sido dentro, sí que hubiera dado penalti el VAR.
Ya.
Si es fuera, no da falta.
Pero ¿quién te dice que es fuera?
O sea, a ver, en el VAR ven la jugada. Entonces dicen, es falta.
Cuando es tan dudosa, el VAR tiene que...
Sí, pero
que para mí no es dudosa, porque el agarrón termina dentro.
Bueno, es lo que te digo.
Si el VAR hubiera considerado que era dentro, da penalti.
Pero es que no dudas que es falta. Puedes dudar si es dentro o fuera. Sí, lo que no puedes dudar nunca es que es falta.
Pero acabamos protocolo VAR.
Hombre, si el agarrón es claramente fuera del área, obviamente no tiene que entrar el VAR porque no hay penalti. Claro. Pero cuando hay la duda de si es dentro o fuera, sí tiene que decir el VAR.
Pero porque en el VAR la están viendo y deciden que es fuera del área. Es falta, pero al ser fuera del área, que es lo que ellos deciden, yo no digo que sea fuera del área, que es que no he vuelto a ver la jugada repetida, pero si ellos deciden que es fuera del área, ya no dan tampoco la falta.
Bueno, en cualquier caso, escuchamos a Fran Escribá mostrando su satisfacción por lo que está consiguiendo su equipo.
Evidentemente a efectos de victorias y números, era no impensable, pero evidentemente es muy difícil, ¿no?, empezar así. Pero bueno, yo creo que luego hay un análisis más profundo que incluye el partido de hoy, pero incluye los tres anteriores, es la dificultad de ganar. Hoy ha sido un partido mucho más difícil de lo que parece, y yo creo que eso tiene mucho mérito. Pero es verdad que un poco en la línea de lo que pasó otro día en Tenerife, hay algunos momentos en los que ellos estuvieron muy bien, fuimos capaces de pasarlo juntos y bueno, y a partir de ahí, como bloque, pues empezamos a funcionar mejor y al final conseguimos una victoria merecida y creo que muy buena y muy valiosa.
Buena y valiosa la victoria. Bueno, para terminar con este batiburrillo de datos históricos, me pasaba ahora a Rafa Ruiz. Las temporadas en las que el Real Zaragoza comienza una liga con 4 victorias consecutivas. No solo la 80-81, sino mirando más atrás, también en la 64-65, en la 55-56 y en la 32-33. Rafa.
Sí, sí,
o
sí.
Sea que es la quinta vez que el Zaragoza empieza ganando las 4 primeras jornadas, pero es la primera vez que sin encajar un gol.
Y de estas, claro, una de ellas en la 52-53 en tercera división, y yo me quedo con el segundo partido de esa tercera división. Real Zaragoza 15, Huesca 1.
La 32-33.
¿Cuál he dicho?
52-53.
No, 32-33. Claro.
En la 32-33.
En la 55-56, creo que con los millonarios, cuando empieza el germen de los millonarios, se asciende.
Con la República.
La primera. Y
con el doctor García Abril.
Sí, y exacto. Y luego está la de 64-65, que es el esplendor de los magníficos.
No, pues yo decía eso, la 32-33 en los inicios del Real Zaragoza, que se le gana la segunda jornada 15-1 al Huesca.
Es la mayor derrota, creo que, del Huesca en la historia. Creo que tiene.
Y eso era tercera
derrota.
División.
Sí.
Madre mía. Bueno, pues del partido de ayer, que costó encontrar el camino del gol, eso es una evidencia. El Eldense, yo creo que protagonizó una primera parte llena de brusquedades, y lo curioso es que, por eso hablaba del nefasto arbitraje, no ya por la jugada de la garrona a Francho, que también, sino sobre todo por la diferencia de criterio. Fíjate, estaba, no paraba de hacer faltas el Eldense y teníamos la tarjeta en contra nosotros.
Sí, es que en el minuto 8 saca esa tarjeta a Michael Mesa y luego hubo un montón de
además,
circunstancias.
Además, al mismo jugador que el otro día se la saca, sí, a los 2 minutos en Tenerife.
Exactamente, pero es que luego hubo un montón de faltas muy similares a la de Michael Mesa. Hubo agarrones, hubo golpecitos en la cara.
Por mucho más.
Hubo un poco de todo y no sacó ninguna tarjeta. La verdad es que López Toca, yo creo que llegó un momento, sobre todo con la falta que comentábamos de Francho, que él mismo se desquició, perdió los papeles, tuvo unos minutos horrorosos y afortunadamente, en mitad de esa marejada provocada por López Toca, el Zaragoza encontró el camino del gol.
¿Qué toca López? Puntos suspensivos. Los. Ay, lo que nos tocó. Una auténtica serenata nos tocó. Bueno, menos mal que en la segunda parte, y sobre todo ya a raíz del 2-0, pues el partido cambió, fue más tranquilo, más cómodo, porque el propio Eldense bajó la guardia en cuanto a brusquedad, en cuanto a peligrosidad en todos los sentidos y, en consecuencia, para facilitar también el arbitraje. Ya no tuvo historia tampoco López Toca. Ni siquiera López Toca fue protagonista en la segunda parte, a raíz del 2-0. Pero costó, porque, como digo, tuvieron que ser 2 golpes de fortuna, 2 rebotes. En el primero, la jugada de Germán Valera, que es un mal pase, pero que rebota en Íñigo Piña, que precisamente fue protagonista negativo para su equipo en los 2 goles, y el rebote en el central del conjunto alicantino, pues deja solo a zona ante el portero, y enhebra bien la aguja. Cuando digo que enhebra bien la aguja, porque mete la bola entre el portero y el palo.
Bueno,
aunque también
se puede decir que entró.
Entró, sí, fue un poco jugada de billar.
Sí, porque el portero también colaboró un poquito, porque sí. Yo creo que Azón no tira nada bien, lo que pasa es que tira muy fuerte y el portero
remata
ahí
cayéndose, ¿no?
Sí.
Y le pegan la bota al defensa también.
Sí, fue todo muy raro, pero
da igual.
Y el
igual,
portero
da igual, además, da igual.
Yo creo que se la come un poquito.
Ayer el escenario del partido era un escenario.
Entra por su palo el balón.
Sí, sí, sí.
Era un escenario que hemos vivido muchas veces estos años. O sea, equipo rocoso, duro, sí, con un arbitraje malo, pues, y que al final te empata o te gana.
Al propio Villarreal B, que le ganamos por el mismo resultado que ayer, pues también costó ganarle, acordaros, ¿no?
Este es el típico equipo que va a sacar puntos fuera de casa, porque es equipos pues que juegan a eso y que no son fáciles
muy rocoso,
de ganar.
Muy
rocoso. Claro, no son fáciles.
Y encima, pues
bueno, y hemos visto muchos de estos y a muchos no les hemos ganado.
Y no se lo piensan a la hora de meter la pierna, a veces con exceso de fogosidad.
Y arriba tienen un delantero centro que da mucho mal, como Sandone, que la verdad que
aunque ayer no estuvo afortunadamente nada acertado.
Tenía delante en este momento momento yo creo que los dos
mejores centrales. La del único error de Jair, sí. Luego lo solventó bien Cristian, bueno, y luego la que estaba en fuera de juego, que esa, vamos, estaba pero por muy poquito, el jugador en ese momento no sabía que estaba en fuera de juego. Es increíble que fallara eso, Andone, ¿no? Con su experiencia. Pero en fin, seguimos escuchando a Escrivá, bueno, pues cuando hablaba pues de esto que estamos comentando, que no fue fácil el Eldense.
No salió al principio como esperábamos, tuvimos mucha pérdida, nos costó mucho los primeros 15-20 minutos por lo menos enlazar buenas jugadas y enlazar pases. Luego a partir de, creo que fue una transición, a partir de ahí el equipo mejoró hasta el descanso y luego la segunda parte estuvimos bien. Pero los primeros 15-20 minutos el equipo no estuvo bien. La idea un poco con Francho, como tantas veces cuando ha jugado de medio centro, era no tener dos medios de muy buen pie como son Tony, o sea, con Moya y con Aguado, sino tener a alguien que dividiera, ¿no? Ellos tienen un medio centro más defensivo como era Timor, pues aprovechar eso, ¿no? Aprovechar tener un medio más las bandas, más los dos delanteros, tener un equipo más ofensivo en el sentido ese, ¿no? Pero es verdad que nos costó sumar pases. Cuando luego empezamos a funcionar un poco mejor, sin funcionar perfecto, pero sí que mejoramos, se notó un poco más lo que buscábamos. Y luego sí que es cierto, cuando nos pusimos por delante el marcador, ellos tuvieron aún alguna opción, pero en general las sensaciones de peligro nuestras ya eran mayores, ¿no? Y con el 2-0, no digo evidentemente que se acabó el partido porque faltaba mucho, pero siempre yo creo que estuvimos, aunque ellos tuvieron alguna opción, pero estuvimos más cerca de ver un 3-0 que no otra cosa.
Sí, pudo llegar el 3-0. También, de no ser por Cristian, que sigue siendo San Cristian, incluso en partidos aparentemente cómodos como el de ayer, también evita que hayamos encajado todavía el primer gol de la temporada, ¿no? Y ayer volvió a estar fenomenal.
Sí, sí, la verdad es que hizo otra vez un partidazo en lo poco que intervino, pero es que toda la defensa está a un nivel increíble. Sí,
pero sintomático de que al final justo del partido, el abrazo entre los cuatro defensas y Cristian, antes de llegar a estar con todo el resto del equipo, se dan un abrazo ahí los cuatro, una piña, bueno, lo que sea, supongo que dirían, es sintomático la unión que existe en esa parte. Bueno,
el llevar cero goles en cuatro partidos encajados nunca es por casualidad.
Tiene que dar muchos ánimos a esa defensa. Ayer mejoraron incluso respecto a anteriores partidos los laterales, que no habían estado finos. Hablábamos en los anteriores partidos de lo bien que estaban, además de Cristian, los dos centrales, Francés y Jair. Y ayer también hay que sumar pues la mejoría tanto de Nieto como de Fran Gámez, sobre todo de Nieto.
Sí, sí, es de los mejores partidos que le he visto a Nieto con la camiseta del Real Zaragoza.
Y claro, le está poniendo caro la titularidad a Lekesh.
Sí, sí, bueno, de hecho todavía no ha visto ni un solo minuto con la camiseta del Real Zaragoza, lo mismo que Santi Mourinho, aunque me da la sensación que ya que Francés será baja la próxima jornada por ir con la Sub-21, veremos al uruguayo por primera vez.
O a Lluís López.
También es verdad que en el caso del Francés dijo Escrivá que prácticamente estaba acabando la pretemporada, porque es que casi no la ha podido hacer con la fascitis que tuvo, y dijo Escrivá que él pensaba que era un jugador que iba a gustar mucho en la Romareda. No sé si lo ha dicho simplemente por animarle, porque realmente lo piensa.
Bueno, uno de los que salió ayer en el once inicial, en este caso por primera vez, fue Germán Valera. Y así hablaba del debut como titular, porque ya había tenido minutos, pero ayer fue titular por primera vez Germán Valera.
La verdad es que estoy muy contento porque, como le dije a él, le faltó un poco lo que al resto del equipo, haber tenido un poquito más continuidad, pero siempre que apareció fue peligroso. Y bueno, imaginábamos ahí sí que las situaciones que él iba a generar, ¿no? Yendo hacia adentro, que además tiene un gran golpeo, encontrar situaciones buenas de tiro, como tuvo, y luego por fuera pensábamos eso, ¿no? La posibilidad de que encontrara un 2-1 con Frank Constante, contento. Sabemos que todavía ha entrenado muy bien toda la pretemporada, pero no ha competido nada. Y entonces con nosotros compitió el otro día, compitió hoy, él mismo en el descanso, nosotros ya lo teníamos claro, pero él mismo en el descanso me dijo que no sabía si iba a aguantar y le dije que lo teníamos claro. La cabeza era uno de esos cambios que ya teníamos previsto, ¿no? Y luego, bueno, pues nos viene bien el que un jugador de esa calidad como Bermejo, como Manu Vallejo empiecen a tener minutos y participación, te da mucha tranquilidad porque sabes que los cambios no solo no empeoran, sino que en algunos casos mejoran al equipo.
Bueno, pues Valera entró en ese once inicial en lugar de Tony Moya. Yo creo que aporta, en estos momentos está aportando más Valera que Tony Moya, ¿no?
No, yo creo que tuvo muy buenos momentos durante la primera parte. Germán Valera demostró que es un jugador diferente, que consiguió romper el solito con sus diagonales la defensa más del Bense.
Más vertical.
Muy vertical, claro, no tiene nada que ver, son dos jugadores totalmente diferentes. Mm. Y creo que es una buena noticia que jugadores como Valera, como Manu Vallejo, que como también... Bermejo, vayan sumando minutos desde la victoria.
Sí, Bermejo está claro que siempre que tiene oportunidad de meterlo, para Escrivá es un jugador, es un titular. Bueno, titulares es que tenemos 14, 15, 16 titulares ahora mismo, ¿eh? O sea que yo creo que ese es el mejor dato, con lo que un entrenador puede estar tranquilo y contento, ¿no? Porque tiene eso en el banquillo, ¿no? Ahora, efectivamente, no vas a tener ni a Zon ni a Francés en Cartagena, pero tienes recambios suficientes, tanto para el puesto de central como en la punta del ataque, ¿no? En fin, hablando de Zon, hablaba también a Zon de lo contento que estaba por su gol.
Desde luego contentos, ¿no? De seguir con esas victorias, es importante seguir así, pero bueno, es importante ser un grupo que lo estamos siendo, que es lo más importante, y sobre todo seguir trabajando y dándolo todo, porque ahora dentro de nada viene el siguiente partido. Como te he dicho,
pues, sí, seguimos escuchando.
De que por fin llegue el gol. Al final hemos trabajado, pero no llegaba. Al final llega el gol justo antes de irme, y pues desde luego con mucha emoción y muchas ganas de seguir así.
Sí, daba las gracias a la afición y también hablaba de su marcha ahora con la selección sub-21, lo que le impedirá estar en Cartagena, al igual que Francés.
Bueno, al final yo creo que vestir los colores de la roja es de lo más bonito que hay. Entonces, pues nada, seguir trabajando aquí y ojalá pues lleguen más convocatorias.
Bueno, pues nada, hemos escuchado a Zon. Vamos con los trofeos, el mejor con Ámbar.
Isabel Muñoz, Chema Madoff, Ukalele y hasta 17 premios nacionales de fotografía en una exposición única de Foto España en los muros de la fábrica de cervezas Ámbar. Compra tu entrada en ámbar.com y disfruta de la fotografía y de una cerveza.
Bueno, pues volvemos a mirar a los centrales para encontrar el mejor. Jair, Francés, los dos rayaron la perfección. Lo que pasa es que Jair tuvo un error.
Y Francés marcó un gol de rebote.
Y Francés marcó... Bueno, ¿a quién se lo damos?
A Francés.
A Francés, venga.
De la casa.
Muy bien. Buscamos ahora con el Bar Cervino el más exquisito.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de un metro de bocadillo. O los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Sí, señor, el Bar Cervino, el abrazo para Juanjo, al frente del Bar Cervino, y también un abrazo muy especial para Jaime. Un abrazo muy, muy fuerte en estos duros momentos. Pues el más exquisito.
Valera.
¿Valera?
Sí, vamos a dárselo.
Pues perfecto, para Valera. Y ahora la calidad, mejor dicho, la seguridad. La rasmia, con Coviar la rasmia.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance los mejores sistemas de seguridad en Aragón, con central 24 horas y visualización de tu vivienda o negocio a través de nuestra app. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Bueno, el de más rasmia con Coviar.
Para mí, Francho.
Sí, seguramente. Estoy de acuerdo.
¿Francho?
Sí.
Está claro. Este año está hecho...
Sí, a su medida.
Siempre lo ponen todos los partidos, eso está garantizado.
Bueno, y el mejor aragonés con Migas Casa Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
El mejor aragonés.
Bueno, yo creo que hemos dado el mejor a...
A Francés.
A Francés. Yo creo que se lo daría a toda la cantera, ¿eh? Porque yo creo que Nieto,
Nieto
Iván,
también estuvo bien.
Nieto, Iván, Francés, Marc, Francho.
Yo creo que si no queremos repetir Francés, que obviamente es el mejor.
No, se lo damos en conjunto, se lo damos en conjunto, si os parece.
Perfecto. A mí me parece perfecto.
A los aragoneses que jugaron ayer.
Todos a gran nivel.
Todos a gran nivel. Y eso es una gran satisfacción, ¿eh? Que el equipo esté a gran nivel y que haya magnífica representación aragonesa en el equipo. Azón marcó un gol, Francés el otro con la ayuda del defensa, de Nieto hemos hablado, Marc Aguado, ahí está.
Marc hizo un partido.
Fantástico, fantástico. Y por último, la seguridad con Grupauto.
Grupauto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupauto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Bueno, pues al triángulo ese, ¿no?
Sí, sí.
Sí, repetimos.
Repetimos el triángulo que forman en la portería Cristian y los dos centrales, Jair y Francés, espectaculares. Antes de terminar, Rafa, han tenido que volver a operar a Simanic en Manila, y le han extirpado el riñón. Uf, tremendo, ¿eh?
Sí, sí, una pena, ¿no? Bueno, pues...
Debido a los cambios de la vitalidad del tejido del riñón, había que extraerle con la intervención quirúrgica todo el riñón. Madre
Creo
mía.
Que de entrada habría algún hematoma renal, y a consecuencia de eso ya ha habido alguna isquemia renal y...
Madre mía. Pues nada, gracias.